Muy bien, a las 4:16 minutos iniciamos una edición especial en este comienzo de La Luciérnaga sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez. Estamos con los periodistas de La Luciérnaga y, por supuesto, con Alfonso Espina, el director de nuestro servicio informativo. Titula la página de Caracol Radio: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza. Álvaro Uribe Vélez. Alfonso Espina, muy buenas tardes y la noticia del día.
Gabriel, muy buenas tardes. Y ese título que usted señala, pues es realmente lo único que tenemos a esta hora de esta noticia, que es una bomba periodística. Es el hecho político judicial más importante de este año y de muchos años en Colombia, quizás de todos. Un expresidente de la República, senador en ejercicio, que recibe una medida de aseguramiento con privación de libertad en su contra. Eso realmente no tiene ningún antecedente. Pero esto se conoce a la 1:12 por un trino del propio Álvaro Uribe. ¿Cómo se enteró Álvaro Uribe de que esa era la decisión que iba a tomar la Corte en su contra? Todavía es un asunto que falta por conocerse. No volvió a trinar nada del presidente Álvaro Uribe. No se sabe tampoco que haya habido una notificación formal para Jaime Granados o alguno o cualquiera de sus otros abogados. Y la Corte Suprema, en su sala de instrucción, continúa reunida y todavía no hay un anuncio formal de que vaya a dar una rueda de prensa. Se sabe por informaciones que han llegado poco a poco que están preparando una comunicación para explicar esta decisión, pero todavía formalmente no lo han hecho. Así que esta enorme noticia para todos se basa, es por ahora, únicamente en el trino de Álvaro Uribe, por supuesto en un montón de reacciones de especialistas, de políticos, de expertos jurídicos, y también en el propio silencio de la Corte, porque se entiende claro que si una cosa tan grande hubiera tenido una base falsa, pues ya han pasado suficientes horas como para que la Corte hubiera hablado en contrario. Pero todavía no tenemos oficialmente a la Corte explicando cómo es su decisión.
Bueno, esta historia comienza con una denuncia de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Una investigación que da la vuelta y se vuelve en contra de Uribe. Pascual Gaviria Pasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes. Sí, esa investigación contra el senador Cepeda comenzó en 2014. Recordemos que el senador Cepeda hizo dos debates de control político en el Congreso, uno en 2012 y uno en 2014, hablando de la génesis del paramilitarismo en Antioquia, y ahí aparecieron los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, testimonios en los que decía que los dos hermanos Uribe Vélez, Santiago y Álvaro Uribe Vélez, participaron en la creación del Bloque Metro hace 25 años, en 1995, aquí en el municipio de San Roque. Esas declaraciones fueron las que llevaron al expresidente Uribe a una denuncia contra Cepeda en 2014, como le digo, y ahí comenzó entonces todo este rollo en la Corte Suprema. Eso estuvo, digamos, quieto o en investigación, hubo incluso interceptaciones, estuvo quieto al comienzo, después comenzó la investigación de la Corte Suprema, y en 2018, el 16 de febrero de 2018, hubo un auto inhibitorio de la Corte en esa investigación contra Cepeda. O sea, simplemente dijo la Corte: no procede esa investigación contra Iván Cepeda, y hizo una compulsa de copias diciendo: hay que mirar el tema de Álvaro Uribe, porque parece que ese soborno y ese fraude procesal venía, era de la parte acusadora, o sea, de Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Ahí da la vuelta, como dice, y comienza entonces una investigación formal contra Álvaro Uribe. Eso fue en julio de 2018. Recuerde que Uribe anunció que iba a renunciar al Congreso. En ese momento renunció al Congreso, hizo una rueda de prensa, renunció digamos, de manera política y periodística, porque esa renuncia nunca llegó al Congreso, y ahí se dieron entonces las investigaciones. Lo que dice simplemente es que el señor Diego Cadena intentó mover, cambiar los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, que es el primero que declaró sobre el tema del Bloque Metro. Dijo Juan Guillermo Monsalve que Cadena lo asediaba para comprar su retractación. Incluso el señor Monsalve grabó con un reloj grabadora en la cárcel de La Picota esas solicitudes de Diego Cadena. Y después, en un momento, aparece alias Víctor, el señor Carlos Enrique Vélez, otro ex paramilitar, que supuestamente iba a respaldar o iba a quitarle fuerza, a respaldar la versión de Uribe y a quitarle fuerza a la versión del señor Monsalve. Pero resulta que este señor Víctor lo que hizo fue todo lo contrario. Terminó diciendo que a él también le habían entregado unas dádivas, entregó los recibos de una plata que le habían entregado, una por 2 millones de pesos, una por 5 millones de pesos, diciendo que también de parte de Cadena se intentaba comprar su testimonio. Ahí entonces viene la indagatoria contra el expresidente, indagatoria que se dio en octubre del año pasado, y ahora la decisión de la sala de instrucción, que es, digamos, la sala que se encarga de la investigación y de la acusación, no de juzgar de fondo el proceso. Esa sala de instrucción lo que dice ahora es que hay una medida preventiva, o sea que el expresidente Uribe tiene que enfrentar el juicio que supuestamente viene, porque el juicio también es una decisión que se tomará adelante si inicia o no, tiene que enfrentarlo en su casa, digamos, en una detención domiciliaria, esto para proteger, digamos, el desarrollo del proceso, porque siendo en un proceso de manipulación de testigos, pues por supuesto hay un antecedente de una posibilidad de que el acusado vuelva a hacerlo, y por eso entonces debe enfrentar su proceso en detención domiciliaria.
Alfonso Ospina, ¿no significa esto que Uribe sea culpable? ¿No significa que está en la cárcel en este momento? ¿Qué significa la medida de aseguramiento y por qué a Uribe lo investiga la Corte Suprema de Justicia?
Pero muy importante la precisión que usted hace, Gabriel, porque claro, no se puede entender que esto es una cosa juzgada, no se puede decir que el expresidente Álvaro Uribe sea culpable de algo, ni tampoco inocente de algo en este momento. La medida de aseguramiento, recordemos, es una posibilidad que tienen los jueces, en este caso los magistrados de la Corte Suprema, para ordenarle una restricción de movilidad, que en este caso no es intramural. Por ejemplo, este caso es que se quede en su sitio de residencia. El presidente Uribe en este momento está en su finca, en el Ubérrimo, en Córdoba, cerca de Montería. No podría salir de allí. Evidentemente tampoco podría, por ejemplo, desplazarse al Congreso de la República como senador o intentar salir del país. Una restricción de movilidad porque se entiende que de alguna manera podría alterar el desarrollo del proceso que venga en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero faltará todavía todo el desarrollo de ese proceso para que finalmente se pueda, si es del caso, llegarle a imputar cargos formalmente a Álvaro Uribe, adelantar un juicio y después considerar su culpabilidad o inocencia de este caso, que recordemos es, como lo ha indicado antes Pascual, usted mismo, es el de manipulación de testigos en procesos judiciales.
¿Pero qué otros procesos tiene pendientes el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema, y en dónde está la defensa de Uribe en este momento? Le preguntamos a Michel Quiñones, que está en la Corte Suprema de Justicia. Michel, muy buenas tardes, y estas dos preguntas para usted.
Gabriel, buenas tardes. Pues mire, hay versiones de que la decisión no está lista, la decisión final, y por eso el silencio de la Corte en esta decisión. No se sabe cómo se informó de la medida de aseguramiento el expresidente Álvaro Uribe, pero la defensa no tendría el contenido de la sentencia. Por eso está en este momento en la sala de instrucción de la Corte, en la sede de la 72, esperando ser notificada. En medio de la emergencia, se supone que la sesión que se está realizando en este momento se hace de manera virtual. Es decir, en este momento en la sede de la 72 están los secretarios, que serían quienes notificarían eventualmente a la defensa de Uribe, y también hay que decir que esta sesión se ha hecho por lo menos 3 veces, en los magistrados César Reyes, Marco Antonio Rueda, Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez. ¿Qué otros procesos tiene pendiente Álvaro Uribe? Álvaro Uribe tiene por lo menos 15 procesos en la Corte Suprema. El más reciente se abrió el 15 de mayo, luego de que una carta anónima lo relacionara con interceptaciones ilegales de políticos y periodistas. Señalaban que era el destinatario de la información. También tiene varios procesos por injuria y calumnia, entre ellos de denuncias del periodista Daniel Coronel o del exmagistrado Iván Velázquez por mensajes que ha publicado en su cuenta de Twitter. Está también pendiente un proceso relacionado con el hacker Andrés Sepúlveda, pues supuestamente el Senado recibía información sobre el espionaje al proceso de paz. Y otro también reciente, vinculado con los audios de José Hernández, el Ñeñe Hernández, que lo relacionarían con una presunta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque. También se desarrollan investigaciones por las masacres en los corregimientos de El Haro, San Roque, La Granja, en Antioquia, cometidas por paramilitares cuando Álvaro Uribe fue gobernador.